8:36, tiempo de entrevista en Radio Vitoria Gaur. Nos acompaña esta mañana Damián García Moreno, juntero del Carrequín Araba. Señor García Moreno, ¿qué tal? ¿Egunón?
Egunón, buenos días.
¿No es buena señal, buen síntoma de cómo evoluciona la enfermedad que las juntas generales vuelvan a celebrar plenos, mitad telemáticos, mitad presenciales? Hay unos cuantos procuradores en aislamiento.
Sí, ha habido algún caso positivo y en otros casos por prevención pues se ha optado por aislar. Y bueno, pues lo vamos a ir capeando como podamos, yo creo que como está haciendo todo el mundo.
Treviño en tierra de nadie.
Treviño en tierra de nadie y bueno, desde el espacio que represento, desde el espacio de Unidas Podemos, en su momento ya reclamamos que se hiciera la desescalada con el resto de Álava y hoy pues, lo vamos a volver a plantear. Creemos que es una cuestión que es de justicia, que por cercanía se tiene que hacer así y bueno, pues la posición que defenderemos va a ser esa.
Esta tarde se vota en el Congreso ese estado de alarma de 6 meses que ha planteado el gobierno Sánchez. El PNV ha incluido una enmienda para que Treviño se incluya a efectos prácticos dentro de Álava. ¿Siempre hay que tensar tanto la cuerda para que se corrijan estas situaciones?
Pues en tanto que tenemos este problema territorial que se está dando, pues sucede esto. Nosotros consideramos que la solución tiene que ser definitiva y que es que las treviñesas y los treviñeses puedan elegir su derecho a decidir y a formar parte de Álava y en ese momento pues se terminarán muchos de estos problemas.
¿Se aclara usted con tantas restricciones y tan variadas que tenemos en vigor desde hace apenas 3 días?
Pues cuesta, hay que estar permanentemente mirando y demás y cuesta, al final creo que se aclara uno, pero la verdad es que nos lo ponen un poco complicado.
¿Hace falta más pedagogía con el coronavirus?
Yo creo que sí, yo creo que hace falta mucha pedagogía, que hay que explicar el porqué de las cosas, que hay que dar participación a la gente, que las medidas se tienen que hacer con más previsión y demás, pero también hay que tener en cuenta que es una situación muy cambiante, que no conocemos todos los pormenores del virus y eso pues bueno, pues hace que sea también difícil de gestionar.
Sobre ese estado de alarma que esta tarde se va a aprobar en el Congreso, 6 meses, Pedro Sánchez se ha comprometido a comparecer cada 2 para informar de la evolución de la situación. ¿No se hace demasiado largo ese estado de alarma?
Bueno, la previsión es, por un lado, es un periodo largo, pero es el tiempo que dan los expertos para poder actuar y además se deja mucho margen a las comunidades autónomas para actuar en sus respectivos ámbitos. Por tanto, tienen que ser las comunidades autónomas, a través de sus gobiernos, pero también con el control de los parlamentos, quienes gestionen esta situación. Esperemos que aquí en Euskadi sea así y el gobierno vasco lo haga en colaboración con partidos políticos, con agentes sociales, con sindicatos y que además que no se deje atrás a nadie. Nosotros insistimos mucho que el comercio, la hostelería, el turismo, el sector de la cultura también lo están pasando muy mal y se tiene que apoyar para que nadie baje la persiana y para que nadie se quede en la calle. Y esa tiene que ser una prioridad pues desde el minuto cero por parte de todas las administraciones.
Las nuevas restricciones están enfocando sobre todo a esos sectores que usted acaba de citar, especialmente al de la hostelería. ¿Cómo se les puede ayudar? ¿Hay dinero para compensarles por estos trastornos temporales que se les va a causar?
Pues tiene que haber ayudas para que no cierren, tendría que haber ayudas al alquiler y trabajarse también en aras a que haya unas bajas del alquiler. No puede ser que se estén pidiendo por los alquileres lo mismo que, por ejemplo, hace un año, ¿no? Que es pues, un periodo de referencia similar al que tengamos ahora, pero sin estos problemas generados por la pandemia. Tiene que haber, pues, mantenerse el mecanismo de los ERTEs, que yo creo que es un mecanismo muy importante que ha puesto el Ministerio de Trabajo, uno de los ministerios que gestiona Unidas Podemos, y que desde ese ministerio pues se ha garantizado que más de 500.000 de personas que hoy estarían despedidas puedan seguir bien trabajando en este momento o bien en un ERTE con vistas a volver a la empresa. Pues ese mecanismo de los ERTEs también es un mecanismo muy importante que hay que mantener. Y luego tiene que haber ayudas al comercio, a la hostelería, a la cultura, para reactivarlos cuando vayamos superando esta situación, que la superaremos, tardaremos, pero la vamos a superar.
¿Tenemos dinero para todo eso que está usted planteando?
Pues tenemos poco dinero y por tanto hay que hilar bien, hay que intentar quitar gastos superfluos que se puedan quitar y luego además hay que intentar recaudar más sin sangrar a las clases más populares, ¿no? A quien tiene más dificultades para poder pagar sus facturas o para poder afrontar la situación de crisis. Yo creo que de eso depende ahora, o de en eso va a estar en lo que se tiene que centrar la política en los próximos meses, y nosotros pues vamos a estar ahí trabajando para que se pueda hacer.
Alemania, que va a cerrar toda la hostelería durante de un mes, garantiza los locales que va a clausurar el 75% de la facturación que tenían hace exactamente un año. Eso de entrada, no suena mal esa música que viene de Alemania, ¿no?
A nosotros nos suena bien, pero claro, Alemania tiene una mayor contribución fiscal sobre su Producto Interior Bruto, tiene un Producto Interior Bruto más alto que el nuestro, y además tiene una deuda externa también que no es más alta, sino que es más baja. Entonces hay una serie de factores de más músculo financiero en el Estado que les permite poder afrontar esa situación. Nosotros y nosotras, tomando eso como referencia, pues tendremos que intentar acercarnos, pero sabemos que lo tenemos más difícil, pues porque tenemos menos músculo para poder hacerlo.
Lleva usted tiempo, no me atrevería a decir cuánto, pero bastante, reclamando una reforma fiscal. Está claro que no se va a hacer este año ninguna, ¿no? Esa que estaba pendiente.
Bueno, hay una propuesta de reforma fiscal en el Estado que yo creo que tiene que marcar bastante el rumbo en el conjunto de otras haciendas, ¿no? En las tres haciendas forales vascas y en la Hacienda Navarra. Y nosotros esa propuesta la tenemos encima de la mesa. Hoy nos vamos a reunir con Ramiro González, vamos a ver también de cara a los presupuestos del año que viene, vamos a ver qué intención hay, pero yo creo que en algún momento hay que acometerla, y más pronto que tarde. Tendremos que terminar un poco de ver cómo afrontamos este segundo golpe de la pandemia, pero esa reforma fiscal es necesaria porque hay que recaudar para poder financiar los servicios públicos y para poder afrontar la crisis. Uh-huh. Si se ha visto algo claro en esta crisis, es la necesidad de tener un Estado, una comunidad autónoma y una diputación fuertes para poder afrontar los problemas de la gente. Estamos hablando hace un momento, ¿no?, del problema de ayudar a la hostelería y de que te condiciona mucho el no tener dinero. Pues hay que tener dinero para poder ayudar a quien lo necesita.
Enseguida hablamos de ese encuentro que va a mantener usted con Ramiro González, con el diputado general, pero ese equilibrio entre la necesidad de ingresar más y no castigar demasiado a la gente, entre comillas, se antoja complicado, ¿no?
Bueno, tienen que contribuir más las rentas más altas. Y lo que hemos visto es que desde la última crisis, ¿no?, la crisis que se daba entre los años 2008, 2013... las rentas más altas se han incrementado exponencialmente y las rentas más bajas, las personas que menos tienen dinero, pues han visto cómo se ha disminuido mucho su poder adquisitivo por peores salarios, por encarecimiento de la vivienda, encarecimiento de la vida. Por tanto, hay que corregir esas cuestiones. Los barrios, incluso mirando a nivel de barrio, a nivel de todo el Estado, a nivel de España, de la evolución de la renta en los barrios, la salida de la crisis ha habido un crecimiento tres veces más alto en los barrios más ricos que en los barrios más pobres. Pues realmente de ahí es de donde hay que trabajar y hay que redistribuir. Dinero hay, lo que hay que hacer es repartirlo de una forma justa para todo el mundo.
La pregunta es la de siempre prácticamente, que es la de rentas altas. ¿Dónde está ese listón? En los presupuestos generales del Estado, en el proyecto de presupuestos que ha presentado el Gobierno esta misma semana, se le va a subir el IRPF a las rentas de 200.000 euros en adelante. ¿Ese es el listón?
Bueno, para Unidas Podemos el listón era un listón más bajo, ¿no? Pues que andará en torno a los 70.000 euros, una cuestión más baja. Pero claro, tienes que contar con otras formaciones políticas, con el propio socio de gobierno, con el Partido Socialista, con otras formaciones que están en el Congreso, como pueda ser PNV u otras, y eso pues te hace de que tienes que asumir cuestiones que no te hacen llegar hasta donde debería llegar. Por tanto, el listón va a estar en lo que se acuerde finalmente. Ya le digo que nuestra propuesta sería poder recaudar más para poder afrontar mejor estos problemas.
Otra de las novedades, entre comillas, de ese proyecto presupuestario del Gobierno Sánchez es el limitar los alquileres. No sé si esa medida se va a centrar exclusivamente en ciudades tensionadas como Barcelona o Madrid, o también se puede aplicar en Álava, en Vitoria, en este caso.
Pero Vitoria para nosotras es una ciudad tensionada, con los precios que tiene, la dificultad de alquiler. Las tres capitales vascas y buena parte de los municipios son ciudades que están dentro de esos criterios. No lo decimos nosotros solos, lo dice también el Sindicato de Inquilinos, lo dice la plataforma Stop Desahucios, y por tanto pues hay que aplicar esas medidas. Aquí tenemos una ley vasca de vivienda que es muy, muy avanzada, es de las más avanzadas de todo el Estado. Lo que hay que hacer es desarrollarla, y el Gobierno vasco no hace una reglamentación que la desarrolle ni garantiza el derecho subjetivo a la vivienda que se reconoce en la propia Ley Vasca de Vivienda. Por tanto, nosotros decimos que además de incluirse en la ley estatal de alquiler y considerarse ciudades tensionadas, que lo son, se tiene que desarrollar la Ley Vasca de la Vivienda, y por tanto ahí tienen que hacer las administraciones vascas, fundamentalmente el Gobierno vasco, sus deberes. También otras, como pueda ser el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Bilbao o Donostia, San Sebastián, tienen empresas municipales de vivienda. ¿Por qué no hace vivienda el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz? Pues es otra cuestión que habrá que poner encima de la mesa.
No le ha gustado nada lo del diésel al PNV, ese gravamen al diésel.
Hombre, el gravamen del diésel yo creo que en sí no nos gusta a mucha gente, ¿no? Yo también tengo vehículo diésel, pero procuro usarlo lo menos posible. Hoy he venido andando, ¿no?, hasta aquí, hasta la emisora. Pero sí hay una cuestión que hay que saber hilar. Primero, hay que intentar medidas que permitan una fiscalidad verde, que permitan ir avanzando en la transición hacia unas energías más renovables. Hay que garantizar también que puedan funcionar las empresas y trabajadores y trabajadoras que dependen de una forma muy directamente del diésel, como puedan ser repartidores, como puedan ser agricultores y ganaderos. Y ahí es donde hay que saber hilar. También es cierto que en este momento el diésel llevamos un par de años, sobre todo el último año, con unos precios del petróleo bajo, y se podría afrontar esta cuestión. Que finalmente los grupos deciden, y parece ser que es una propuesta, ¿no?, que ya está bastante tocada 24 horas después de salir, que no se hace este recargo, pues imagino que no se hará. Pero de luego sí que hay que ir ya dando soluciones al problema que tenemos con el problema de las energías fósiles. Y el PNV, desde luego, pues bueno, no puede ser que un día estén hablando de fiscalidad verde y que se pongan la chapela de verde, pero en cuanto se hable de tomar medidas, enseguida sean los primeros que paran estas medidas que van en aras de conseguir una transición energética.
Ahora sí, Ramiro González se reúne en unas horas con el diputado general. No sé si va a escuchar lo que le va a plantear él, o usted también va a hacer propuestas en torno a los futuros presupuestos del territorio.
Nosotros vamos a escuchar siempre, pero sí que creemos que por donde vayan los presupuestos y la recaudación tiene que ir por tres patas, ¿no? Primero, la reforma fiscal, también la lucha contra el fraude fiscal. Creemos que la Hacienda Foral de la Besa tiene que estar dotada de mejores medios, tanto humanos como materiales, que son mejorables. Es cierto que se ha avanzado en estos años, eso hay que reconocerlo, pero creemos que se puede avanzar más. Y entonces las patas, primero, tiene que ir por ahí, hay que recaudar más. Segundo, tenemos que garantizar los servicios públicos. No podemos andar escatimando. Ahora mismo se están viendo, ¿no?, las costuras de los servicios públicos, cuestiones como sector de residencias, de atención a la tercera edad y personas dependientes, de la sanidad. Por tanto, se tiene que garantizar y tener también ahí unos medios humanos y técnicos suficientes para afrontarlos. Y tercero, pues lo que decíamos también con el tema del diésel, ¿no? Hay que afrontar la transición energética y que tengamos medidas de eficiencia energética, de generar energías limpias, de que las empresas se adapten a los retos que tenemos, que nuestra industria, que representa el 33% del PIB, se adapte a la evolución y a los cambios necesarios para afrontar la segunda mitad del siglo XXI, y esas cuestiones son fundamentales. Yo creo que si hablamos ahí, hablamos en el mismo lenguaje y con los mismos objetivos, nos podremos entender.
PNV y PSE suman mayoría absoluta. ¿Es impensable ahora mismo una foto de todo el arco parlamentario a la vez en torno a un mismo proyecto presupuestario?
Hombre, nunca se ha dado, ¿no? Hay que ser realistas. Impensable, pues a veces que se llegan a acuerdos de todos. Un presupuesto es un poquito más complicado. Pero es cierto también que venimos viendo que se aplica rodillo en muchas de las decisiones que se toman en los plenos en el último año y pico que llevamos de legislatura, y por tanto pues somos conscientes, somos realistas de que eso dificulta ese acuerdo. Ojalá se diera, porque los tiempos lo requieren.
Carrequín mantiene en Madrid el gobierno, un acuerdo con el PSOE. El PSOE depende de los votos del PNV. ¿Está más cerca su apoyo, aunque sea simbólico, a estos presupuestos forales?
Bueno, nuestro apoyo va a estar en base a lo que sea lo concreto de Álava y a lo que sea lo concreto en esos presupuestos. En temas de que pueda ser necesario a diversos apoyos en otros ámbitos distintos al del territorio, pues creemos que son ámbitos diferentes. Nosotros afrontamos las cosas con cordialidad, siempre, tanto el encuentro como el desencuentro, pues lo hacemos con madurez y con corrección, y por tanto pues trataremos cada cosa en su ámbito.
Foronda, el turismo está como está, todos los países tienen limitados los viajes. Vamos a retroceder a esa casilla de salida en la que el aeropuerto a la vez estaba sin apenas pasajeros.
Pues es que realmente tenemos hasta las estaciones de trenes o de autobuses con merma en pasajeros. Hoy por hoy, hoy ya sabíamos, ¿no?, que Vinter de momento hasta diciembre va a cancelar los vuelos a Canarias. Entonces, ese escenario real, cuando no podemos salir del término municipal, prácticamente, pues lo tenemos encima de la mesa. A futuro, pues supongo que volverán. Nosotros lo que pedimos es que haya claridad y transparencia. Llevamos pidiendo, por ejemplo, los contratos a Ryanair años y no nos lo dan. Y eso no puede ser. Que un contrato que se financia por la administración pública, no se nos entregue alegando que es mercantil o demás. No, ahí se está dando dinero de los alaveses. Entendemos también que tiene que haber los vuelos que se hagan tienen que servir para atraer gente al territorio. Si estamos financiando una movilidad pues de una forma artificial y que luego eso no genera riqueza en el territorio, no es el modelo que nos guste. Nosotros queremos que si hay vuelos y si hay una financiación por parte de la administración pública, tiene que ser para promocionar Álava y para que la gente venga a conocer Álava y a dejarse el dinero, para que nos entendamos.
En marzo caduca ese contrato con Ryanair, la previsión es que vuelva a ponerse sobre la mesa. ¿Teme usted que en este contexto la aerolínea irlandesa de bajo coste exija más dinero a la Diputación?
Podría darse, pero yo creo que la Diputación no debería entrar, ni ninguna administración vaya a ese juego, ¿no?
El vino, lo dijo usted ayer, la Junta se pusieron de acuerdo para exigir a las bodegas que paguen el precio justo a los viticultores por el kilo de uva. ¿No es un poco tarde con la uva ya casi convertida en caldo?
Pues sí, la verdad es que debería de haberse planteado el debate antes, porque ya se veían estos problemas. Pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Sí que nos llama la atención, por ejemplo, que ahora se haya acordado que se haga un estudio de costes de los precios de la uva, pero que también debe hacerse de otros productos agrícolas, que es lo que marca la legislación estatal. La Diputación no lo había hecho, no tenía ahí los deberes hechos, y sin embargo en otras comunidades autónomas vecinas, como pueda ser La Rioja, sí que se hacen estos estudios de costes. Por tanto, eso se tiene que hacer. Nosotros ayer lo que dijimos en el Pleno es que se cumpla la ley, la legislación que dice que no se puede comprar por debajo de coste, de lo que cuesta. Si producir un kilo de uva cuesta 60 céntimos, no puede ser que las grandes bodegas lo estén comprando a 50, porque eso supone la ruina de nuestro campo. Y nosotros decimos que se tiene que pagar a un precio justo a los productores.
Este jueves todos los sindicatos de Osakidetza han convocado huelga, de momento en Álava, el próximo mes de noviembre, también habrá en Vizcaya y en Guipúzcoa. ¿Entiende usted los motivos del paro?
Sí, lo entendemos y además los compartimos y los apoyamos. Tiene que haber unos hospitales y unos medios suficientes y tiene que haber un personal suficiente. Las plantillas están mermadas, además si hay una de la sobrecarga de trabajo que tienen, si hay una baja, un aislamiento o tal, no se sustituye, ¿no?, a estas personas que están en esa situación, y eso lleva a situaciones caóticas y tremendas, ¿no?, para las personas que están trabajando en la sanidad, a quienes les traslado una vez más nuestro apoyo. Por tanto, compartimos y apoyamos esta convocatoria y esperamos que se solucione y que ese aplauso a los sanitarios tan unánime que como país hemos dado, pues se traslade también a las políticas de las administraciones públicas, en este caso del gobierno vasco y de Osakidetza.
En la primera ola del coronavirus y que hubo bastante presión sobre las residencias forales, ahora parece que la situación está más calmada. Parece, no, tampoco lo sabemos exactamente.
Parece, no es una situación tan grave como la que se dio en la primera ola. Incluso los brotes que se están dando están atacando, pero están atacando aparentemente de una forma más benigna, pero no podemos bajar la guardia. Tiene que haber una vigilancia constante por parte de la Diputación Foral, tiene que haber un trabajo de prevención en todos los ámbitos. Volvemos a lo mismo, tiene que haber suficientes medios técnicos. Ahora parece ser que a nivel de EPIs y demás no está la cosa tan mal como en la primera ola, pero sigue habiendo carencia de personal, no se cumplen las ratios, falta gente, no se respetan los descansos de los trabajadores y trabajadoras de residencias o de servicios sociales, ¿no?, que atienden a personas mayores, y por tanto se tiene que cumplir, tiene que haber el personal suficiente para poder afrontar esta pandemia y cuando pase la pandemia la situación de normalidad que lo requiere también.
Damián García Moreno, juntero del Carrequín Araba, gracias como siempre por
a vosotros
la invitación de Radio Victoria. Que tenga un buen día. Agur.
Igualmente.